Mateo capítulo 27, vamos a estar de los versículos 1 al 25, y la palabra del Señor dice, 11 al 25, perdón. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, ¡a Barrabás! Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, ¡sea crucificado! Y el gobernador les dijo, ¡pues qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban aún más diciendo, ¡sea crucificado! Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, ¡inocente soy yo de la sangre de este justo! ¡Allá vosotros! Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Amén. Oramos. Bendito Señor, Padre eterno. ¿Qué texto este, Señor, que quedó plasmado en tu santa escritura? Un texto donde vemos la inclinación del corazón del ser humano al rechazo de quién es tu hijo. Es una realidad que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Señor, venimos delante de este texto, Señor, y pedimos que tu Espíritu nos dé esa visión de lo que realmente fue ese trato recibido por el Santo Hijo tuyo, cumpliendo una misión para redimir a los pecadores de su culpa, de su castigo, de la ira tuya. Señor, dame la capacidad también, Señor, para poder comunicar este mensaje. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Mateo retoma una narración que ha iniciado en el versículo 1 y 2. Él había hecho un paréntesis para mencionar acerca de Judas y su suicidio. Es el amanecer del día viernes. Es bastante temprano en la mañana. Se cree que aproximadamente entre 5 y 6 de la mañana. Estos líderes religiosos, el Sanedrín, los principales sacerdotes y el líder Caifás, que era el sumo sacerdote, se han reunido, han tenido un consejo, han tenido una reunión especial a esa hora de la mañana precisamente para hacer ver como si lo que van a hacer es algo justo, porque el juicio que han tenido durante la noche es algo ilegal. Ahora se reúnen y han tenido consejo, han tomado una decisión unánime de cómo entregar a Jesús a Pilato. Y el veredicto que ellos han dado y el deseo que ellos tienen es entregarlo para muerte. Una decisión siniestra, un complot para matar a Jesús. Lo ataron, lo sacaron del palacio o la casa de Caifás, lo golpearon, lo escupieron y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador romano. El libro de Marcos, capítulo 15, versículo 1, dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, o sea, el Sanedrín, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Poncio Pilato. Poncio Pilato era el gobernador en aquel tiempo. Israel, durante toda la historia, ha sido conquistada por diferentes naciones extranjeras, naciones paganas. Y en un inicio fueron conquistados por los asirios. Después vinieron los babilonios. Después vinieron los persas. Después vinieron los griegos. Y después llegaron los romanos. En el tiempo en que Jesús encuentra el dominio que tenía este pueblo, o el dominio que los controlaba a ellos, era el gobierno romano. Y Poncio Pilatos es un procurador, es un gobernador romano que estaba a cargo de la provincia de Judea. Él había sido nombrado por el emperador Tiberio. Fue asignado en el año 26 después de Cristo y reinó hasta el año 36 después de Cristo. Y él estuvo durante esos 10 años asignado a el cuidado de la nación o la región particular de Judea. Y principalmente durante este tiempo él se encontraba en Jerusalén, porque el propósito de el procurador o el gobernador era mantener el orden, mantener la paz. Y durante el tiempo de la Pascua había muchas personas, mucha gente que venía del mundo entero, de los países alrededor del mundo. Y en ese momento era un momento especial, porque cualquier situación de orden se pudiera presentar. Y ahí está entonces Pilato. Pilato era considerado como un hombre rudo, antisemita y muy violento. Él se encuentra ahí. Entonces Jesús es llevado al pretorio. El pretorio era, diría yo, el headquarters o la oficina de gobierno que él tenía en Jerusalén. Estaba en la parte noreste de la montaña donde se encuentra el templo. Y él estaba allí. En el pretorio era donde la gente era juzgada por crímenes capitales. Era donde esta reunión se llevaba a cabo para juzgar y condenar a muchas personas. Y Jesús está allí. Jesús es el acusado en este momento. Y hay algo que debemos nosotros tener en cuenta, de que lo que sucede en este interrogatorio al Señor Jesucristo, tenemos que ver los versículos paralelos. Tenemos que ir a los demás evangelios para poder armonizar esta circunstancia que se está presentando en este momento. Y vemos entonces que las autoridades judías encabezadas por Caifás llegan hasta el pretorio. Ellos se acercan a ese lugar donde está Pilato, donde está su oficina. Pero ellos llegan hasta allá, ellos entregan a Jesús, pero ellos no entran al pretorio. Porque según la tradición y según sus costumbres, ellos no podrían entrar a la casa de un pagano porque se contaminarían. Y era el día de la Pascua, ellos no quieren ausentarse de ese evento. Entonces ellos se quedan afuera, Juan 18:28 dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Vemos la ironía, vemos el cinismo de estas personas. Ellos tomaron 30 monedas de plata de Judas, que ellos mismos habían dado para que les entregaran a Jesús, y ellos dicen, no, con este dinero no podemos hacer nada, no podemos poner en la caja de la ofrenda porque esto es dinero de sangre. Ellos quieren guardar la ley. Ellos no quieren entrar al pretorio porque se contamina en un lugar pagano. Pero sí están llevando a entregar a un inocente a base de mentiras, a base de falsedades. O sea que vemos lo irónico de esta situación. La hipocresía de esta gente. Quieren guardar, muy bíblicos, pero están haciendo cosas que prácticamente ensucian más el nombre de Jesús que su religiosidad. Y Jesús entonces es dejado en el pretorio con los guardias. En Juan 18:29, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, Pilato está dentro del pretorio. Se asume que hay unas gradas. Pilato, ellos han dejado a Jesús dentro del pretorio. Él sale y el pueblo están ahí. Están los Caifás, están los principales sacerdotes, está el Sanedrín ahí. Es muy temprano en la mañana. Muchas personas están empezando a reunirse. ¿Qué es lo que pasa aquí? Empieza a acumularse la gente. Sale Pilato entonces, después de ver a Jesús, y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Desde luego, ellos lo han presentado, necesita saber qué cargos se están presentando en contra de él para poder iniciar su proceso. Pilato hace una pregunta normal y rutinaria. Él no va a dictar sentencias sin conocer los cargos. Pilato es un hombre que tiene experiencia. Él ha llevado muchos casos y él sabe a quién le están presentando. Él ve a Jesús, una persona inofensiva. Él tal vez lo mira a él y mira a estos líderes religiosos porque dicen, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué cosa ha hecho este hombre? ¿Cuáles son los cargos? Dice, versículo 31 de Juan 18. O 30 de Juan 18, respondieron y le dijeron, o sea, Caifás y el Sanedrín, si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Pilato ve que lo que ellos están trayendo es algo sin escuchar siquiera los cargos. Él entiende, él puede asimilar que este hombre es una persona que es inofensiva. Pero ellos le dicen y le muestran cuál es el propósito por el cual ellos lo han llevado donde Pilato. Y los judíos le dijeron, versículo 31, a nosotros no nos está permitido dar muerte. Ya hemos visto, el Sanedrín no tiene autoridad para matar. Y ellos quieren utilizar a Pilato precisamente para llevar a cabo su plan, su macabro plan de matar a Jesús. Entonces lo traen donde Pilato para que él haga lo que ellos quieren. Y una culpa de blasfemia por lo que ellos han acusado a Jesús delante de Pilato es una cosa sin sentido, una cosa que él no le prestaría importancia, algo que él no lo va a tener en cuenta. Eso es algo que es algo religioso. Ellos necesitaban un crimen político. Lucas 23:2 dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación, que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¡Wow! Ellos presentan a Jesús como lo peor. Ellos presentan a Jesús como alguien que se quiere sublevar contra el gobierno. Alguien que según ellos pervierte la nación, ha creado una revolución para destruir la nación. Dicen que prohíbe dar impuestos. O sea que Jesús está fomentando una revolución para no pagar impuestos. Lo acusan de coordinar o promover una rebelión en contra del reino del César, acusándolo de que él es un rey. Ellos dicen, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey, diciendo que él es el Mesías, un rey. Y ellos hacen énfasis, un rey, porque desde luego, a Pilato, esa palabra de que es un rey, esa palabra le suena a él. Porque una cosa es una situación religiosa y otra cosa es que alguien le diga que es un rey. Porque rey solamente había uno y era el César. Pilato estaba precisamente a cargo y su responsabilidad era guardar la paz, que no hubieran sublevaciones, que no hubieran insurrecciones. Y al escuchar que es, se está haciendo un rey, esto es algo que iría en contra de el César, porque según él, él es el rey, el César es el rey de los judíos. ¿Y cómo va a aparecer otro rey de los judíos? Entonces a Pilato le suena esta acusación. Y desde luego estas acusaciones son totalmente falsas. Jesús nunca pervirtió la nación. Jesús nunca dejó de pagar impuestos. De hecho, nosotros vimos en el libro de Mateo 17:27 cómo él envió a Pedro que pescara y en ese pez que hubiera capturado abría la boca y encontraba las dracmas que eran necesarias para pagar los impuestos por él y por Pedro. O sea que esto es una falsedad total, definitivamente. Jesús nunca llamó a la gente para que se rebelara contra los opresores romanos. Versículo 16. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Y este nombre de Barrabás es bien importante. El nombre es Bar Abbas. Bar es hijo, Abba es padre. Y según algunos historiadores dicen que el primer nombre de este sujeto era Jesús. Jesús, hijo del padre. Qué curioso, ¿no? No se sabe la trascendencia de él, no nos dice de dónde viene ni nada. Pero lo que se manifiesta aquí es que en ese preciso momento ya habían preparadas tres cruces. Habían preparadas tres cruces y en una de ellas iba a ir este Barrabás. Ya estaba listo. Entonces Pilato muestra a este hombre, un hombre que iba a ser crucificado ese mismo día. Barrabás era un judío rebelde. En uno de los evangelios lo presenta como un ladrón. Pero un ladrón en aquel tiempo también era no solamente alguien que se apropiaba de cosas ajenas. Era un celote, aquellos que se levantaban en rebeldía contra el pueblo romano y en ese proceso de rebeldía se apropiaban de cosas. Pero el crimen no era porque se hubiera apropiado de alguna cosita de alguien, eso no lo condenaba a muerte. Era porque él era un revolucionario y fuera de eso él era un terrorista y era un asesino. Lucas 23:19 dice, este, o sea Barrabás, había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Marcos 15:7, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Lo más probable es que este Barrabás iba a ser condenado, o lo más seguro, con los otros dos que están uno a cada lado de Jesús, que dice que eran ladrones, pero no eran porque se hubieran apropiado de algo, sino que eran sediciosos, eran revolucionarios, eran terroristas a los ojos de los romanos. Pilato está presentando la opción de liberar a un prisionero, asumiendo que esto iba a terminar con el proceso de Jesús. Ha llegado la mañana y la gente, aún más, ha llegado. Nos podemos imaginar que durante este tiempo han transcurrido, ya no son las 5 o 6 de la mañana, sino que ya es más tarde. Más personas están allí. Pilato ve una salida antes de que se amontone todo el pueblo fuera del pretorio. Versículo 17. Reunidos pues les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo. Y aquí está la ironía de esto. Pilato presenta dos hombres. No sabemos cómo él lo maneja. Pero él dice, mire, aquí les presento a un Jesús, llamado Barrabás, hijo del Padre. Un asesino, un terrorista. Y aquí les presento a otro Jesús, que se llama el Mesías. ¿A quién quieren que le suelte? Pilato tenía la intención de liberar a Jesús. ¿A quién deseen que les libere? ¿A su Mesías o a Barrabás, un criminal? Incluso Pilato, como pagano, él podía establecer la diferencia entre Jesús, el Hijo de Dios, y este Barrabás. Jesús lo podía ver. Pilato podía ver la diferencia entre Jesús y Barrabás. Pilato entiende que las maquinaciones de estos líderes de Jerusalén es por envidia. Este hombre, en su experiencia, alcanza a analizar todo esto. Dice el versículo, hablando Mateo, él sabía que por envidia le habían entregado. Este hombre, Pilato, reconoció las verdaderas motivaciones que estos líderes religiosos, los líderes espirituales de la nación, los líderes judiciales de la nación, habían planeado contra el Hijo de Dios por envidia. Él se dio cuenta que ellos estaban usándolo a él para eliminar a Jesús. Él no es tonto. Él sabía que esta gente lo querían utilizar a él para matar a Jesús. Pilato sabe que los líderes religiosos no quieren a Jesús. La envidia. La envidia es uno de los pecados más grandes que puede existir en el corazón humano. La envidia es el dolor, es la amargura, el sufrimiento que causa a una persona por lo que otra persona pueda tener. Cualquiera sea eso que pueda tener la otra persona. Y estaba leyendo, un antiguo escritor dice, la envidia es, en algunos aspectos, el peor de todos los pecados. Porque cuando el diablo tienta, atrae a los hombres con un cebo, con una carnada de algún deleite. Pero a los envidiosos, el diablo los atrapa sin ningún cebo, sin ninguna carnada. El bien del otro es el dolor y la amargura del envidioso. O sea que cuando una persona sufre de envidia, es la presa más fácil para Satanás. La envidia es precisamente lo que hizo que Satanás fuera expulsado del cielo. La envidia es uno de los males que pudiéramos decir existe en la humanidad en gran escala o en gran número o en gran porcentaje de cualquiera sean las otras circunstancias. Pilato presenta esta opción entonces, Barrabás o Jesús, porque él pensó que la popularidad de Jesús iba a atraer la multitud y todos iban a pedir que lo soltaran a él. Pilato está sentado en el tribunal, está en la silla donde juzga, pero algo raro sucede. Él está ahí sentado, cuando alguno de sus generales tal vez se acerca y le dice, señor Pilato, aquí tiene una nota. Su esposa acaba de enviarle una nota referente a un sueño que ella ha tenido, una nota que a ella la ha tenido mal. Una nota que a ella la ha tenido en una situación de padecimiento, dice el versículo. No sabemos qué clase de sueño tuvo. No sabemos si es un sueño divino. Los romanos eran muy supersticiosos por los sueños. Ellos estaban en una cultura que era muy supersticiosa. Los sueños y las visiones jugaron un papel importante. Los sueños eran una iluminación para ellos o un conducto de información importante. Entonces, está el hombre más poderoso, pudiéramos decirlo, humanamente hablando, en ese momento, y se acercan con una nota a él de su esposa. Versículo 19 de Mateo 27. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo. No tengas nada que ver con su crucifixión, en otras palabras. Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. El texto no nos dice qué soñó. Pero definitivamente lo que hace este sueño es que subraya, hace bien claro que Jesús es justo, que Jesús es inocente. Y la advertencia de ella a su esposo: no te metas con él, no tengas absolutamente nada que ver, que tú no seas el culpable de lo que a este hombre le suceda. Las esposas tienen a veces muy buen sentido. Las esposas dan muy buenos consejos en momentos determinados. Desde luego que pueden haber esposas que pueden dar consejos menos apropiados en momentos determinados. Pero aquí, esta mujer le ha dado el consejo preciso a este hombre. Mientras Pilato entonces está en el tribunal, meditando en la nota de su mujer, los principales sacerdotes y el Sanedrín ven la oportunidad para empezar a coaccionar, a influenciar en la gente que está alrededor. Imaginémonos a Pilato, él está adentro, wow, meditando en las palabras que acaba de leer. Y claro, él está adentro, en el pretorio. Ellos están acá afuera. Estos hombres ven que no salen. Empezaron todos a manipular. Elijan a Barrabás libre. Que condenen a Jesús. Todos, todos. Y desde luego, los líderes religiosos. Estas personas que estaban ahí probablemente ni siquiera sabían quién era Jesús. O tal vez lo sabían. Pero como están escuchando de un líder, no solamente religioso, el Caifás y los principales sacerdotes, sino de los líderes de los tribunales, ellos le hicieron caso. Y en medio de esta multitud, en medio de esta protesta que se está creando ahí, ellos lo que hacen es seguir lo que estas personas están diciendo. Lo que ha pasado aquí con nosotros, en esta nación, no es, puede ser mera coincidencia. Estas personas se dejan influenciar por Pilato. Versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. La autoridad eclesiástica, la autoridad judicial, piden liberar a un criminal y condenar a un inocente. Este es el colmo de la maldad. Los que deberían impartir justicia, los que deberían estar con los justos y condenar a los culpables, hacen todo lo opuesto. Y Proverbios 17:15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Y aquí están los líderes religiosos que conocen muy bien la palabra, precisamente ofendiendo la palabra. Lucas 23:20. Les habló otra vez Pilato, después de meditar en todo lo que su mujer le había dicho, queriendo soltar a Jesús. O sea que él quería soltar a Jesús. Respondiendo Mateo 27:21 y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y para sorpresa de Pilato, ellos dijeron: a Barrabás. ¡Wow! Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. No dieron ninguna opción que fuera crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Les hace una vez más les recalca que no hay ninguna culpa en él. ¿Qué mal ha hecho? Y vuelvo y repito que antes que nos pongamos del lado de Pilato, él no es un héroe. Él no solamente, no se esperaba que esto sucediera. Él estaba convencido que la gente iba a decir que soltaran a Jesús, el Cristo. Y las Escrituras dan testimonio de que en el juicio contra Jesús no hay ninguno que lo culpe a él. Es más, no se sostiene ninguna acusación en contra de Jesús. ¿Qué mal ha hecho? Y aquí tenemos que prestar atención a este texto. Tenemos a Poncio Pilato y tenemos a Jesús. Tenemos al juez y tenemos al acusador. Al acusado. El juez y el acusado. Uno se despojó a sí mismo, siendo Dios, no considerando ser igual a Dios, se despojó a sí mismo. Filipenses 2:6. Y otro que se está aferrando al poder, como Pilato, a toda costa. Uno que tenía que ver con un reino espiritual y otro que tenía que ver con un reino terrenal de poder y de fuerza. El juez y el acusado. Preguntémonos aquí, ¿quién es el juez realmente? ¿Quién está en realidad siendo juzgado? La respuesta es que no es Jesús, es Pilato. Porque de acuerdo a la decisión que Pilato haga con Jesús, será juzgado por Dios cuando él esté delante del tribunal de Dios Padre. Este es el caso. Él va a ser juzgado delante del tribunal del juez supremo. Y la pregunta que Pilato hace, téngala en cuenta, que es una pregunta que cada ser humano debe responder. ¿Qué debo hacer con Jesús? ¿Qué debemos hacer con Jesús? El Hijo de Dios que es llamado el Mesías. ¿Qué hace usted con Jesús? ¿Qué hace usted con Jesús? ¿Se pondrá en contra de la multitud y se arrodillará y le dará honor a Jesús? En muchas circunstancias en que tal vez nos vemos involucrados nosotros. ¿Se irá en contra de la multitud? ¿Se arrodillará y clamará a Jesús y le dará honor? ¿O gritarás como las demás personas, crucifíquenlo? Viéndose tal vez presionada por aquellas amistades, por aquellas relaciones, por aquellas personas que usted tiene alrededor. ¿Qué usted hace con Jesús? ¿Qué usted hace con Jesús cuando está en una situación en la que personas son comprometidas? Pero no solamente personas son comprometidas, sino que el nombre de Jesús es comprometido. Ahí es donde se demuestra verdaderamente la calidad de cristianos que somos. ¿Qué harás con Jesús, el Mesías? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Gritaban con más fuerza, con más persistencia, siguen gritando, demandando la crucifixión de Jesús. Y la crucifixión era reservada para las personas no ciudadanas romanas. Los romanos no eran condenados a la pena capital a través de la crucifixión. Esto era para lo peor. Asesinos, revolucionarios. Lo peor de lo peor, según ellos. La manera en que la pena capital se le aplicaba a un romano era a través de la decapitación. Por eso que Pablo, cuando él se hace ver como ciudadano romano, fue llevado a Roma y tratado de una manera diferente y finalmente fue decapitado. La crucifixión no era para los ciudadanos romanos. Esto era visto como algo macabro, incluso dentro de los romanos. Los judíos lo veían como algo repugnante, algo despreciable. Esto era algo indigno, porque las personas eran crucificadas desnudas, totalmente desnudas. Imagínense, no solamente la humillación del proceso que llevaban, sino ser crucificados desnudos. Imagínese usted al Hijo de Dios, santo, puro, perfecto, crucificado desnudo a la vista y a la burla de todo pagano. ¡Wow! Esto era algo indigno. Era una vergüenza que se le añadía a otra vergüenza. Y además, a la luz de Deuteronomio 21:23, la persona que era crucificada era considerada maldita por Dios. Y para un judío, pedir la crucifixión de otro judío era evidente la maldad, la demencia, la perversidad de estos líderes religiosos del Sanedrín. Los principales sacerdotes y el sumo sacerdote, que es supuestamente la persona que está en contacto humanamente hablando con Dios. ¡Wow! ¡Qué cosa, ¿no? No es extraño que en nuestro tiempo vemos personas que, precisamente líderes que deberían ser el ejemplo, están copiando de Pilato. No, de Pilato le está llevando a cabo una manipulación, pero de líderes religiosos como sumos principales sacerdotes y el sumo sacerdote. Increíble. Pilato pudo ver cómo este Sanedrín estaba trabajando. Y Juan 19:6, entonces, continuando con la narración. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: ¡Crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Otra vez, Pilato dice: yo no hallo delito en él. Juan 19:7, y los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato escuchó esta palabra, hijo de Dios, él se sorprendió. Versículo 8 de Juan 19, cuando Pilato oyó esto, tuvo más miedo. Pilato era un pagano que adoraba a muchos dioses. Y decirle a él que había un hijo de dioses o de un dios, para él le llamó a la preocupación. ¡Wow! Hay un hijo de un dios aquí. Desde luego un dios que él veía como humano. Pero como leíamos en el Salmo 86:8, ninguno hay como Jesús en medio de los dioses. Ninguno hay como Dios en medio de los dioses. Este hombre se llena de miedo supersticioso. Juan 19:9, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Esta expresión de Pilato lo condena aún más a él. Él está afirmando que tiene autoridad y no la lleva a cabo. Respondió Jesús, versículo 11 de Juan 19, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Versículo 12 de Juan 19, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey a César se opone. Lo pusieron contra la pared. Tú vas a patrocinar a un sublevador. Eso son noticias para el César. Te estás poniendo en contra de él. Lo vas a patrocinar, te vas a poner en complicidad con él. Y Pilato sabe que si ese mensaje llegaría al César, su carrera estaba terminada. Todo está fuera de control en ese momento. Ya Pilato no puede manejar la situación de hostilidad. Se ha creado una revolución, una revuelta. Ya la gente está alborotada, crucifíquenle, crucifíquenle. Ya él no encuentra nada que hacer. Ya nada podía hacer para controlar la situación. Versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto. Y la última cosa, vuelvo y repito, que Pilato quería que sucediera, era un alboroto, una revuelta total, un descontrol. Entonces, como no ve ninguna salida, él lo que hace es que toma un recipiente con agua y se lava las manos. Él lo hace. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Pilato ya ve que no puede hacer nada. Él no quiere problemas. Él no quiere una situación que lo comprometa. Él lo único que hace es, pide un vianda, se lava las manos. Soy inocente de la sangre de este hombre. Yo no tengo nada que ver. Y usa las palabras de su esposa. Inocente soy de la sangre de este hombre justo. De nuevo, maravilloso testimonio de la inocencia de Jesús. La lavada de las manos no exonera a Pilato de su culpa. Vuelvo y repito, él mismo se condena con la expresión de que él dice que tiene poder para soltarlo o poder para crucificarlo. Si él hubiese sido un hombre de principios, hubiera hecho lo correcto, porque él tenía ejército para poder controlar esa situación. La acción de Pilato no es motivada por el deseo de justicia, sino motivada por cobardía moral y política. Eso es. Y temor a la multitud. Pilato debía mantener la paz y una queja contra el César quedaría un escándalo suficiente para eliminarlo de su posición. Aquí viene algo que me llamó mucho la atención. Lavarse las manos era un gesto que los judíos llevaban a cabo cuando se encontraban con algo inmundo, cuerpo muerto. Ellos hacían ese gesto. De Deuteronomio 21, del 6 al 9, habla sobre esto. Una persona era considerada inmunda cuando tocaba a un muerto, cuando estaba en contacto con una mujer con flujo, entre otras. Pero lo más que los judíos hacían y se lavaban las manos era en ese gesto de desprecio, cuando se encontraban con un gentil, un romano, un pagano. Ellos lo hacían así. La razón está que ellos no quisieron entrar al pretorio. Entonces lo que Pilato hace es, cuando él se lava las manos, yo lo veo como un gesto de desprecio a los judíos. Ustedes se lavan las manos cuando están en contacto con uno de nosotros. Pero ¿saben qué? Somos sacerdotes, principales sacerdotes, ministros de la corte. Yo ahora me lavo las manos porque ustedes son más sucios que cualquiera. Así lo veo yo. Un gesto de desprecio a ellos. Y un gesto que manifiesta la maldad, la pecaminosidad, la crueldad de este pueblo judío y de aquel tiempo. Pilato hace manifiesto que ellos están haciendo el acto más sucio que ellos mismos pudieran hacer. Y les dice, allá vosotros, allá vosotros. Y esto es una réplica precisamente de lo que estos sumos o estos principales sacerdotes le dieron a Judas cuando fue a devolverle el dinero. Nosotros tenemos nada que ver con esto, nada que ver con esto. Allá tú. Pilato les está haciendo la misma. Y Mateo nos quiere mostrar esta comparación. Mateo nos la quiere mostrar. Y el versículo 25 dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Wow! Este es el veredicto de la misma nación de Israel. Asumieron la culpa de la sangre de Cristo. Ellos mismos afirmaron su propia culpa de la muerte de Jesús. Y a la misma vez esto es un testimonio de la inocencia de Jesús. Como nación, juntos dijeron que la sangre de Jesús fuera sobre ellos. No solamente que lo haya dicho el sumo sacerdote, los principales sacerdotes o el Sanedrín, sino que ellos, en unidad, en representación de la nación, asumieron la responsabilidad de la muerte de Jesús. Y esto levanta un asunto que ha sido bastante controversial por años. ¿Quién es responsable de la muerte de Jesús? Y cuando nosotros venimos a esto, porque se ha dicho que los evangelistas son antisemitas. Pero esto no se trata de eso. Esto se trata de un hecho histórico. Un hecho histórico. La idea es que hay un antisemitismo en los evangelios y en la predicación. Porque dice que culpamos a los judíos por la crucifixión de Cristo. Pero aquí lo vemos claro. Es un hecho histórico. Y esto no es antisemitismo. No es para que se cree odio en contra de los judíos. Jesús ni los apóstoles permitieron que se creara odio en contra del pueblo judío por esto que vemos aquí. No, él no quería eso. Pilato, en su interrogación a Jesús, reveló algo importante. Jesús había dicho en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Los judíos están cumpliendo el papel de la humanidad. Los judíos están llevando a cabo el propósito de Dios. Los judíos, en su maldad, nos están representando a nosotros. Los judíos son una evidencia de lo que nosotros somos. Cuando respondemos a esta pregunta de quién mató a Jesús teológicamente, la respuesta es que fuimos nosotros. Fuimos nosotros. Él murió en lugar de humanos pecadores. Las autoridades religiosas están actuando literalmente en nuestra representación para demandar la muerte de Jesús. Ellos están actuando en nuestro nombre. Todos, teológicamente, aquellos que son cristianos, son los responsables de la muerte de Jesús. Este mismo Sanedrín, cuando en una ocasión se encontró con Pedro y Juan, ellos que han dado esta declaración, a ellos parece que se les olvidó lo que dijeron allí. En Hechos 5:28, ellos le dijeron, después de que habían tomado a Juan y a Pedro y los habían detenido porque sanaron a un hombre que estaba al frente del templo, en la puerta La Hermosa, a un cojo, ellos lo detuvieron y le dijeron que no volvieran a hablar en ese nombre. Entonces aquí, en Hechos 5:28, dicen ellos, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina? Esto pasó reciente a la muerte de Jesús. Dice, ¿y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Ellos se quieren salir de esa situación. Pero Pedro le responde, junto con los apóstoles, Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Aquí viene la parte principal. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¡Wow! ¿Hasta dónde llega la bondad y la misericordia de Dios? Dios ha exaltado a Jesús, lo ha resucitado, está a la diestra del Padre. Ahí dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que da perdón a Israel, que da perdón a cualquiera. Que da perdón a cualquiera por más ofensa que haya cometido en contra de Dios. A cualquier individuo que quiera venir delante de Jesús, hay perdón, sea judío o gentil. En Hechos 3:14, el apóstol Pedro dice otra vez: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese a un homicida, y matasteis al autor de la vida, quien os ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Versículo 18: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Este era el plan de Dios. Y el versículo 19, otra vez más, de Hechos 3, hablando Pedro: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La insistencia del arrepentimiento, la insistencia de la búsqueda de perdón, cualquiera sea la culpa, por más grave que estos hombres cometieron, hay perdón. Así que si cualquiera de nosotros está en alguna situación de culpa, de pecado, hay perdón viniendo a Cristo. Y finalmente, Pilato falla en entender que la persona que tiene al frente y que él está juzgando es aquel que juzgará a cada persona, a cada gobernador, a cada reino, a cada nación y a todo principado. Él no lo vio. La gente hizo una elección. Ellos eligieron a Barrabás en lugar de Jesús. Pilato recibió una advertencia de su esposa de no tocar a este hombre. ¿Y por qué Pilato entonces decidió que Jesús fuera crucificado en lugar de liberarlo? ¿Por qué la gente de Israel pidió que crucificaran a Jesús en lugar de liberarlo? Porque ese era el plan de Dios, en usar a Pilato. Eso no lo exonera de su culpa. Eso no exonera a las demás personas de su culpa. Pero hay otra razón aquí que vemos. Y la otra razón es porque los líderes de la iglesia pusieron a la gente en contra del Señor Jesucristo. La gente en aquel tiempo no vivía para la justicia del Dios vivo. En lugar de ello, ellos estaban sirviendo a sus propios intereses, a sus propios deseos, a su carne, al diablo. Los líderes religiosos minimizaron la autoridad de las escrituras. Los líderes promovieron las mundanas actitudes del mundo. El sumo sacerdote y los principales sacerdotes deberían estar enseñando la santa palabra, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y ellos estaban haciendo totalmente lo opuesto. Lo opuesto a lo que el Señor les había comisionado que hiciera. Y esto nos da a nosotros algo que nos duele. Y es que muchas personas, cuando no soportan la sana doctrina, ellos buscan maestros, personas que les puedan rascar ese comezón de oído, como dice 2 Timoteo 4:3. Y lo triste de esto es que la iglesia de Jesucristo ha caído porque la gente quiere oír lo que ellos quieren oír, en lugar de escuchar lo que la palabra de Dios nos manda a atender. O sea que este texto nos hace ver a nosotros muchas cosas. Nos hace ver la dureza del corazón de unas personas que obsesiva, terca y persistentemente no ven al Jesús que tienen al lado. Personas que promueven como líderes religiosos revueltas en lugar de traer paz y hacer justicia. Vemos cómo en esta misma situación, Dios cumple su perfecta palabra, cumple las profecías, cumple todo aquello que está establecido en las Escrituras para traer salvación a pecadores como cada uno de nosotros. Bendito sea nuestro Señor A Él sea siempre el honor y la gloria por siempre. Amén.